Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques de hoy viernes 20 de febrero del 2009. En la primera lectura vemos cómo Babel es el signo de la ambición desmedida de los hombres. Por eso dice, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo. Llegar hasta el cielo es decir, queremos ser como Dios. Este es, pues, el pecado de fondo de la Torre de Babel, y la ambición es lo que nos hace incapaces de entendernos. Mira a tu alrededor, mírate a ti mismo. ¿El dominio que ejerces ha ocupado el lugar de Dios? Señor, que mi relación con los demás y contigo no esté motivada por la ambición de dominio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y les decía, les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de haber visto que el reino de Dios ha llegado con poder. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ser discípulo de Jesús trae su costo. Hay momentos en que su llamado irá contra otros deseos y valores, personales y culturales. Seguir a Cristo nos puede hacer aparecer como insensatos frente a los demás. Al seguir al Señor, necesitamos la solidaridad y el apoyo de personas que piensan como nosotros. Nuestra entereza hará que el reino de Dios se acerque en forma que nos sorprenderá. ¿Qué le representa hoy este por mí, por el Evangelio? ¿Estoy quizá dando la vida por otras cosas que no tienen nada que ver con el Señor, con la buena noticia? ¿Qué signos puedo encontrar en mi vida real y cotidiana, de entrega, de donación, de alteridad generosa, de cruz, que me indican que sigo a Jesús? Me avergüenzo del rostro pobre de Jesús, de la iglesia pecadora, su cuerpo, de los valores evangélicos, de tener que renunciar a la vida cómoda y vacía, para ganar la vida con sentido que Jesús me ofrece. ¿Qué estoy dispuesto o dispuesta a dar, a tirar, a renunciar, para poder recibir, recoger y acoger el que de verdad ha sentido la vida según el Evangelio? Que cargue con su cruz y me siga. San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, homilía sobre la Pasión. El Señor se entregó a los que le odiaban. Para insultar a su dignidad real, fue obligado a llevar él mismo el instrumento de su suplicio. Así se cumplía el oráculo del profeta Isaías. Ha recibido sobre su espalda la insignia del poder, cargando sobre sí el madero de la cruz, de esa cruz que iba a transformar el centro de su fuerza. Ciertamente que a los ojos de los impíos fue objeto de burlas, pero para los fieles, un misterio admirable, el glorioso vencedor del demonio, el adversario todopoderoso de las fuerzas del mal, con una paciencia invencible, presentaba sobre sus hombros el trofeo de su victoria, la señal de la salvación, para la adoración de todos los pueblos, y por los que supone este gesto, se diría que quiso con ello fortalecer a todos los que le imitarían, a todos los que él dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Puesto que la multitud acompañaba a Jesús al lugar del suplicio, encontraron un cierto Simón de Cirene, e hicieron pasar la cruz de los hombros del Señor a los de ese. Ese gesto prefiguraba la fe de los pueblos, para quienes la cruz de Cristo sería no un oprobio, sino una gloria. La cruz. Ayer tuve el regalo de poder estabilizarme, después de temperaturas astronómicas que me siguieron a puntillas, logrando una total deshidratación. Me recuperé gracias a dos botellas de agua fría, un limón grande que lo tiré a la licuadora, un poco de azúcar y a los 2 minutos sentía la vida como me llegaba a todo mi cuerpo. Son las gracias del Perú que cuando te va, va con ello la alegría de empezar a recuperar todas las fuerzas para seguir haciendo mi humilde y pequeño servicio desde Pax y Pax Televisión. En la primera lectura leemos el relato de la Torre de Babel. Esa edificación ha quedado como la imagen del hombre que quiere, con sus solas fuerzas, escalar el cielo. En ese proyecto se encubrían otras cosas. Así, por ejemplo, los hombres renuncian a dispersarse por el mundo, como habrán de hacer después de la confusión de las lenguas. De ese miedo a ocupar toda la tierra, podemos reducir que el designio de Dios, que el hombre domine, cuide y embellezca la creación, corre el peligro de no ser cumplido. Quieren ser famosos con su edificación, que alcanzará el cielo, pero no cumplir la misión de todo hombre. Desde esa perspectiva podemos relacionar la primera lectura con el Evangelio de hoy. Jesús nos dice: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. También hay una invitación a arriesgar todo en el seguimiento de Cristo. Por una parte de esa invitación de Jesús, profundizada en la advertencia de que la vida hay que darla para ganarla, leemos una exigencia. La idea de la cruz nos disuade, porque lo identificamos con lo doloroso, con la privación y el sacrificio. Pero la cruz también va unida a la vida plena. Al igual que la Torre de Babel, podía parecer algo hermoso, pero en definitiva no era sino sustituir la gloria del cielo por la humana. También la cruz se presenta como el camino para la verdadera felicidad. De ahí que perder la vida sea ganarla. Desde otro punto de vista, podemos decir que lo que en nuestra vida no está clavado con Jesucristo aún no tiene la plenitud a la que está llamada. Lo que no pasa por la cruz quizás suponga una cierta satisfacción para nosotros, momentánea, pero al final se revela como una pérdida para el alma. Por eso, al igual que Jesús, desde la cruz salva a todos los hombres, pero también a cada hombre en su totalidad. Somos invitados a unirnos totalmente a Él, no debemos reservarnos nada. Que ningún aspecto de nuestra vida quede al margen de la cruz de Jesucristo. La invitación del Señor se nos muestra entonces como una llamada a la plenitud de la libertad y de la felicidad. Asumir la propia cruz en el seguimiento de Jesucristo significa, en el primer lugar, confesar que quien ha muerto por nosotros en el Calvario es nuestro Salvador. Conlleva además la experiencia de que por su cruz hemos sido salvados de las ataduras del pecado, y de nuevo podemos asumir nuestra responsabilidad plenamente. Somos invitados por el Señor a vivir según nuestra condición de redimidos, que conlleva la exigencia de esa vida, lejos de la comodidad y de todo proyecto que excluya a Dios, pero también la alegría de experimentar una vida ganada. Estamos llamados al don de nosotros mismos y no podemos reservarnos nada. Que la Virgen María, que acompañó a su Hijo en el camino de la cruz, nos ayude a comprender internamente lo que el Señor nos pide. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su propia vida? Pues, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? ¿Por qué quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles? Y añadió: yo les aseguro que algunos de los que aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. ¿Quién puede soportar estas palabras? ¿Seremos capaces realmente de seguir esta doctrina que se nos presenta hoy? ¿Podremos vivir el significado cristiano de la palabra abnegación? Son algunas preguntas que se me presentan al leer este pasaje. Cristo es claro. Seguirle significa dolor, sufrimiento, abnegación. Si significa todo esto más la salvación eterna. Pero, ¿qué quiere decir eso de salvación eterna? Muy fácil. Es la plenitud de la propia felicidad. Es el cielo, vivido con Jesús y María, y todas las demás potestades. Ya los antiguos tenían la certeza de que existía un mundo después de esta vida, Por eso, no tiene que extrañarnos que Jesucristo nos quiera dar como premio la vida eterna. Con una motivación tan fuerte, el sacrificio propio queda transformado como un medio para llegar a tener la felicidad que anhelamos. Ofrezcamos los pequeños sacrificios de nuestra vida diaria para que Dios los convierta en gracias de salvación. Este es el último viernes del tiempo ordinario, ya que entramos este miércoles en tiempo de purificación con la Cuaresma. Si nunca la ha vivido, aproveche su parroquia o Pax para celebrarla en sus 40 días, Semana Santa y Triduo. El Papa afirma que solo la evangelización dará respuestas a los problemas en América Latina. Aparecida hizo lo correcto, dando prioridad al anuncio del Evangelio. Ciudad del Vaticano, viernes 20 de febrero del 2009. Es necesario en estos momentos impulsar la misión continental, puesta en marcha a raíz de la Asamblea del CELAM, en Aparecida, Brasil, mayo del 2007. Ya que sólo así se podrá dar la respuesta adecuada a la situación actual de los países latinoamericanos. Así lo expresó hoy el Papa en la audiencia concedida a los miembros de la Pontificia Comisión para América Latina, que están actualmente celebrando su asamblea plenaria en Roma. Benedicto XVI recordó que el año pasado tuvo la oportunidad de recibir a los obispos de este continente en visita ad limina, con lo cual conoce más de cerca las esperanzas y dificultades de su ministerio apostólico y a quienes confía la realización de esta misión. El Papa recordó sus propias palabras a la Curia Romana respecto a: cuando me presenté un balance de mi viaje apostólico a Brasil, me preguntaba, ¿hizo bien Aparecida, buscando la vida para el mundo, en dar prioridad al discipulado de Jesucristo y a la evangelización? ¿Era una retirada equivocada hacia la interioridad? No, prosiguió. Aparecida decidió lo correcto, y precisamente porque mediante el nuevo encuentro con Jesucristo y su Evangelio, y sólo así, se suscitan las fuerzas que nos capacitan para dar la respuesta adecuada a los desafíos de nuestro tiempo. Para ello, el Papa insistió en su discurso en la necesidad de apoyar la formación de los seminarios, que es precisamente el tema elegido por los miembros de la Comisión para la Asamblea Plenaria. Para todos nosotros, el seminario fue un tiempo decisivo de discernimiento y preparación. Ahí, en diálogo continuo con Cristo, se fue fortaleciendo nuestro deseo de enraizarnos hondamente en Él, explicó, sintiéndonos en la Iglesia como en nuestra propia casa. Por eso, mostró su satisfacción de que esta asamblea plenaria haya dedicado su atención a la situación actual de los seminarios en Latinoamérica. Para lograr presbíteros según el corazón de Cristo, se ha de poner la confianza en la acción del Espíritu Santo más que en estrategias y cálculos humanos, explicó el Papa, quien afirmó que la necesidad de vocaciones no debe llevar a la laxitud a la hora de seleccionar a los futuros sacerdotes. El punto más importante es, subrayó, el esmerado discernimiento de los candidatos, así como cuidar las exigencias necesarias, incluso rigurosas, para que su proceso formativo ayude a hacer de ellos sacerdotes ejemplares. Hoy más que nunca, es preciso que los seminaristas, con recta intención y al margen de cualquier otro interés, aspiren al sacerdocio movidos únicamente por la voluntad de ser auténticos discípulos y misioneros de Jesucristo, que en comunión con sus obispos lo hagan presente con su ministerio y testimonio de vida. Por último, el Papa hizo un breve recorrido por la historia de esta comisión, que fundó el Papa Pío XII en 1958, y que Juan Pablo II corroboró y potenció esta iniciativa con el fin de resaltar la especial solicitud pastoral del sucesor de Pedro por las iglesias que peregrinan en aquellas queridas tierras. Especialmente recordó viva gratitud al ya fallecido vicepresidente, el obispo español Cipriano Calderón Polo, a que el Señor habrá premiado su abnegado y fiel servicio a la Iglesia. No dejarse envenenar por el rencor. Pronto empezará la Cuaresma, y sería bueno irnos lavando de palabras vacías, prejuicios, falsedades y de toda suciedad de que estemos cubiertos. el Papa Benedicto XVI nos llama a la purificación, para no dejar que el alma quede envenenada por el rencor, a la necesidad de la purificación interior como condición para vivir la comunión con Dios y con los hermanos. A esto exhorta el Jueves Santo, a no dejar que el rencor hacia los demás se vuelva veneno del alma. Nos exhorta a purificar continuamente nuestra memoria, perdonándonos de corazón los unos a los otros, lavándonos los pies los unos a los otros, para poder dirigirnos todos juntos hacia el banquete de Dios. Día tras día estamos como recubiertos de suciedad multiforme, de palabras vacías, de prejuicios, de sabiduría reducida y alterada. Una multiplicidad de falsedades se filtra continuamente en nuestro ser más íntimo. Todo esto ofusca y contamina nuestra alma, nos amenaza con la incapacidad ante la verdad o el bien. Si acogemos las palabras de Jesús con el corazón atento, estas se revelan como verdadera limpieza y purificación del alma. Caridad y purificación son dos palabras que Jesucristo logró sintetizar con el gesto del lavatorio de los pies a sus discípulos. Si acogemos las palabras de Jesús con el corazón atento, se convierten en auténticos lavatorios, purificaciones del alma, del hombre interior. A esto nos invita el Evangelio del lavatorio de los pies, a dejarnos siempre de nuevo lavar por esta agua pura, a ser capaces de la comunión con Dios y con los hermanos. Pero del costado de Jesús, tras el golpe de la lanza del soldado, no solo salió agua, sino también sangre. Jesús no solo habló, no solo nos dejó sus palabras, se entrega a sí mismo. Nos lava con la potencia sagrada de su sangre, es decir, con su entrega hasta el final, hasta la cruz. Su palabra es algo más que simplemente hablar, es carne y sangre por la vida del mundo. En los santos sacramentos, el Señor se arrodilla nuevamente ante nuestros pies y nos purifica. Pidámosles que seamos cada vez más penetrados por el baño sagrado de su amor y de este modo quedemos verdaderamente purificados. Tenemos necesidad del lavatorio de pies, el lavatorio de los pecados de cada día, y por este motivo necesitamos confesar los pecados. Tenemos que reconocer que también en nuestra nueva identidad de bautizados pecamos. Tenemos necesidad de la confesión tal y como ha tomado forma en el sacramento de la reconciliación. En él, el Señor nos lava siempre de nuevo los pies sucios y nosotros podemos sentarnos a la mesa con Él. Benedicto XVI. Solo la evangelización dará respuesta a los desafíos de nuestro mundo. Viernes 20 de febrero del 2009. Queridos cardenales, queridos hermanos en el Episcopado, saludo cordialmente a los consejeros y miembros de la Pontificia Comisión para América Latina que en su asamblea plenaria han reflexionado sobre la situación actual de la formación sacerdotal en los seminarios de aquella tierra. Agradezco las palabras que en nombre de todos me ha dirigido el presidente de la comisión, el señor cardenal Giovanni Battista, presentándome las líneas centrales de los trabajos y recomendaciones pastorales que han surgido en este encuentro. Doy gracias a Dios por los frutos eclesiales de esta comisión pontificia desde su creación, en los 958, cuando el Papa Pío XII vio la necesidad de crear un organismo de la Santa Sede para identificar y coordinar más estrechamente la obra desarrollada en favor de la Iglesia en Latinoamérica, ante la escasez de sus sacerdotes y misioneros. Mi venerado predecesor, Juan Pablo II, corroboró y potenció esta iniciativa con el fin de resaltar la especial solicitud pastoral del sucesor de San Pedro por las iglesias que peregrinaban en aquellas queridas tierras. En esa nueva etapa de la comisión, no puedo dejar de mencionar con viva gratitud el trabajo realizado por su vicepresidente durante largos años, el obispo Cipriano Calderón Polo, recientemente fallecido, y al que el Señor habrá premiado por su abnegado y fiel servicio a la Iglesia. El año pasado recibí a muchos obispos de América Latina y del Caribe en su visita ad limina. Con ellos he dialogado sobre la realidad de las iglesias particulares que les han sido encomendadas, pudiendo así conocer más de cerca las esperanzas y dificultades de su ministerio apostólico. A todos los acompaño con mi oración para que continúe ejerciendo con fidelidad y alegría su servicio al pueblo de Dios, impulsando en la hora presente la misión continental que se está poniendo en marcha como fruto de la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Conservo un grato recuerdo de mi estancia en Aparecida, cuando vivimos una experiencia de intensa comunión eclesial con el único deseo de acoger el Evangelio con humildad y sembrarlo generosamente. El tema escogido, discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en él tengan vida, continúa orientando los esfuerzos de los miembros de la Iglesia en aquellas amadas naciones. Mensaje Vaticano ofrece respuesta a la crisis de la fe en América Latina. Ciudad del Vaticano, viernes 20 de febrero del 2009. América Latina también está experimentando la crisis de fe propia de otras sociedades occidentales, motivo por el cual un mensaje de la Santa Sede considera que hace falta misioneros que no anuncien teorías sino el encuentro con Cristo vivo. Es la propuesta que presenta el mensaje que ha enviado la presidencia de la Pontificia Comisión para América Latina con motivo del Día de Hispanoamérica en la diócesis de España, que se celebrará el domingo 1 de marzo del 2009. Lectura de la Biblia debe hacerse sin subjetivismos ni arbitrariedades, precisa autoridad vaticana. El secretario general del Sínodo de los Obispos, Monseñor Nicola Tirovic, señaló que la lectura de la Palabra de Dios debe realizarse sin caer en el subjetivismo, la arbitrariedad o el fundamentalismo. Así lo expresó el prelado vaticano en la presentación del libro de Monseñor Lorenzo Leusi, titulado «La Palabra en las Palabras», del biblismo al realismo de la fe, presentado en Roma, texto en el que se hace algunas reflexiones sobre los discursos del Papa Benedicto XVI durante el último sínodo sobre la palabra de Dios celebrado en Vaticano en el mes de octubre. En la presentación, traspesiza que el encuentro personal del fiel y la palabra de Dios tiene lugar en el ámbito de la comunidad eclesial. El arzobispo recordó que el Papa Benedicto XVI se refirió a la necesidad de una exégesis católica que tenga en cuenta la dimensión humana y divina de la palabra revelada. Se trata de reflexiones, prosiguió, que han orientado el trabajo de los padres sinodales, que sobre este tema estaban buscando una justa posición, acogiendo todo el bien que viene de la exégesis moderna, pero insertándola en la tradición de la Iglesia. Para el prelado, este tema fundamental para la vida y la misión de la Iglesia no tiene que ver solamente con los especialistas, exégetas o teólogos, sino también con todos los cristianos que deben tener una justa inteligencia de la palabra de Dios. Por ejemplo, en la práctica de la lectio divina, el primer grado requiere la lectura, y entonces la aplicación del método histórico-crítico, también en una mínima medida, indispensable para no caer en el subjetivismo, en la arbitrariedad o en el fundamentalismo. Queridos oyentes de Pax Radio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que el Señor lo bendiga y vaya conduciendo su vida por caminos de limosna, oración y ayuno, hacia la Cuaresma en preparación a la Semana Santa. Jesús nos ama.